Está en línea Margarita Jarque, quien es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, quien compone la querella en la causa de Facundo Astudillo Castro. Margarita, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Margarita. Bueno, finalmente se presentó la apelación en el Juzgado Federal número 2, donde se espera que la jueza María Gabriela Marrón, por un lado, responda a los recursos presentados tanto por la querella como por los fiscales, y obviamente tenga un resultado favorable hacia la querella y dé marcha atrás con las medidas de rechazar los allanamientos.
Sí, eso esperamos. En realidad, lo que le corresponde en este caso, que es un recurso de apelación a la jueza, es simplemente la admisibilidad formal y luego quien debe intervenir es la Cámara. Así que entendemos que esto no puede demorar demasiado y ahí sabremos efectivamente luego el trámite de la Cámara, que esperemos que sea rápido, pero también entendemos que es una causa, muy voluminosa a esta altura, con lo cual también entendemos que lamentablemente va a llevar un tiempo, pero con la esperanza de que realmente pueda reverse y pueda volver atrás esta decisión, que entendemos que denota como cierto apresuramiento por la jueza, que probablemente ese apresuramiento tenga que ver con clausurar o por lo menos clausurar virtualmente la investigación. Realmente una resolución que entendemos que ha tocado el límite de la falta de respeto del rol de los fiscales. Recordemos que en realidad estas son unas medidas de coerción, medidas de prueba importantes para continuar la investigación, pedidas por los fiscales Azolín, fiscal de Cámara Bahiense, y el fiscal de la Procubín, Heim. Así que, por supuesto que las querellas acordábamos, creíamos que esas medidas son necesarias, urgentes. La resolución contiene varias interpretaciones que entendemos, son plausibles de una apelación, porque no solo es la prueba que deniega hacia adelante, sino una suerte de mérito que hace sobre la prueba más importante que hay en la causa en torno de la hipótesis policial.
Sí, además hay dos cuestiones. Por un lado, motorizado por los representantes del Ministerio Público, que piden y advierten en realidad a la jueza que compartan o no los pedidos que formulen las partes, pero que se pueda definir e indicar qué hipótesis o qué elementos de esas hipótesis los acusadores pueden considerar para seguir con el cauce, y por el otro lado el ataque sistemático que han sufrido estos dos fiscales, teniendo en cuenta los dichos de la jueza, que de manera completamente peyorativa dijo que los interrogantes que plantean son sesgados, parciales y carentes de razonamiento lógico y válido. Entonces están como estas dos cuestiones, por un lado truncar la investigación de los fiscales y por el otro lado atacarlos de esta manera.
Claro, que en definitiva yo entiendo que no es un ataque en el aire, como también hay un ataque a la víctima, concretamente a Cristina, a través de atacar a sus abogados, a través de atacar al perito de parte de manera infundada o de manera fundada, con cierto sesgo, porque realmente se toman interpretaciones muy parciales, incluso se les indica a los fiscales que deben investigarlo. Pensamos que si la jueza, que es quien ha delegado la investigación, considera que hay que investigar a alguien, debe hacerlo ella, más allá de que entendemos que no hay que investigar a Marcos Herrero. Ha sido un procedimiento, todas sus actuaciones han sido procedimientos transparentes, y si ha habido un incumplimiento podría haber sido las fuerzas a las cuales se les ha delegado esas diligencias, porque realmente Marcos Herrero no actuó per se, actuó con resoluciones de la causa y actuó mediante la garantía que supuestamente le daban a la investigación, tanto el accionar en su momento de la Policía Federal, que luego fue apartada de la instrucción, y posteriormente la Gendarmería. Así que la verdad es que eso también es un ataque a la víctima, y eso vulnera no solamente la ley de víctimas que existe hace 2 años en Argentina, que la coloca a la víctima en un lugar central, la víctima debe ser escuchada, la víctima debe ser atendida en sus reclamos, sino también la propia desaparición forzada de personas, que también coloca a la víctima en un lugar central, en tanto lo que se busca es la verdad, luego la justicia, pero en un caso de estas características lo que está en juego es el derecho a la verdad.
Sí, además, Margarita, atacan o criminalizan al perito de la querella, que vos recién lo nombrabas, a Marcos Herrero, que es quien, junto a su perro Yatel, se logró hallar el amuleto este con forma de sandía en un calabozo de la subcomisaría de Teniente Origone, los rastros biológicos de Facundo en un patrullero de la misma dependencia, un trozo de pierna de piedra turmalina en el móvil de acá de la ciudad. Digo, es quien ha llevado un poco más de claridad a la causa con los hallazgos y hallazgos fácticos, digo, y es a quien se elige atacar hoy desde el juzgado y particularmente con las declaraciones de la jueza federal María Gabriela Marrón, en vez de estar investigando a no solo los encubridores de la causa, sino los presuntos sospechosos de la desaparición de Facundo.
Por supuesto, porque aquí lo que falta saber es si los encubridores son encubridores de actos propios o son encubridores de actos de otros y de quiénes son esos actos. Por eso es que es tan importante estas medidas probatorias que pidieron los fiscales y que seguiremos pidiendo, porque bueno, lo cierto es que la causa es voluminosa, van a entrar pruebas que están en trámite, que son muchas. Cuando esas pruebas ingresen, seguramente van a generar otras medidas de prueba. La jueza también hace una operación de interpretación y le hace decir al informe de autopsia cosas que la autopsia no dicen, además de colocarla en un lugar central y como la llave de la clausura de la investigación. Ubicarla en un lugar central, digo, porque pareciera que se ha generado un tótem en la causa, en torno del informe de autopsia, que sabíamos que trajo algo de información, pero no trajo demasiada información, porque en las condiciones en las cuales fue encontrado el cuerpo de Facundo era muy difícil, y ya al momento del hallazgo los propios peritos arriesgaban esta posibilidad.
Margarita, buen día. Tomás Casella te saluda. ¿Qué tal? Y quería preguntarte, porque por parte de los abogados de la querella, las veces que hemos podido hablar con ellos, es alrededor de un mes, hemos escuchado que la idea era que la causa pase a otra etapa en la cual se realicen imputaciones a personas sospechosas. Digo, en este sentido, la respuesta de la jueza fue que no hay pruebas suficientes para inculpar a nadie. ¿Cómo se manejó este tema?
Sí, en realidad ha habido, ustedes recordarán, allá por el mes de julio, agosto, hubo primero un pedido de la querella, primero un pedido fiscal, que entendíamos de por parte del fiscal Martínez, que entendíamos que era un pedido que estaba bastante, digamos, poco fundado, y que fue rechazado por la jueza. A posteriori, cuando se fue consolidando otra información que permitió establecer lo que hubiera sido el camino de Facundo, con sus distintas, digamos, abordamientos policiales, tanto en Buratovich como en Origone, nos pareció que existían, digamos, las circunstancias dadas para pedir esas imputaciones, detenciones, etcétera. La jueza no lo consideró y se basó en el precedente previo, con lo cual ahí uno también podría pensar un armado de situaciones concatenadas. Lo cierto es que la causa comenzó a tener aún una mayor cantidad de prueba en torno del propio lugar del hallazgo del cuerpo de Facundo, es decir, no es menor seguir indagando. Estas pruebas buscaban indagar en el nexo Villarino-Bahía Blanca. No olvidemos eso, no olvidemos que está constatado por la empresa Megatrans, que es la prestataria que controla el servicio de ABL del Ministerio de Seguridad, que ahí no ha habido ningún fallo, no ha fallado el sistema del ABL de la UPPL de Bahía Blanca. Había un impacto en la antena de la zona de la comisaría el propio día primero de mayo a la mañana del celular de Facundo. Digo, aquí hay cuestiones que están intentando minimizarse también, relativizarse, opacarse, y que son muy importantes en la causa. Por supuesto que ese nexo hay que construirlo, y ¿dónde lo vamos a construir sino en la investigación?
Y ante esta situación, digo, estas pruebas que quizás no son oídas por la jueza, ¿existe el temor o la inquietud inminente de que la causa se cierre sin encontrar responsables?
Yo creo que hay mucho a la causa, creo que no va a resultar fácil. A lo que referimos con la idea del cierre es un poco en el sentido de que si estas medidas de prueba que han estado tan fundadas han tenido este temperamento, que pudiera uno esperar para otras medidas similares. Entonces, de allí obviamente la pertinente apelación, a sabiendas de que eso también frena algunas cuestiones de la causa, porque ahora el expediente se va a la Cámara, porque realmente no creo que los jueces puedan fallar esto sin tomar, digamos, vista el expediente. De hecho, la propia apelación contravierte, digamos, las conclusiones de la jueza, en el sentido que hay prueba superadora de muchos de los aspectos que ella cita allí, así que es de cierta complejidad. De todos modos, entendemos que es fundamental destrabar esta circunstancia para poder seguir avanzando. Así que, bueno, sí, esperamos que la Cámara realmente revierta, revoque y podamos continuar con la investigación que se le debe a Cristina. Y nunca olvidar que lo que está aquí en juego es la responsabilidad del Estado. Creo que esto es algo que no se puede perder de vista, y que la responsabilidad del Estado en este momento está en cabeza de los fiscales. En este caso vemos que esta resolución ha sido solamente impulsada por los fiscales Azzolini y Hein, y en cabeza de la señora jueza. Ellos son hoy quienes, en nombre del Estado, tienen que dar una respuesta. Y esto es lo que está en juego también.
Margarita, te agradecemos la comunicación.
Gracias a ustedes, muy amables, y por el compromiso también.
Gracias a vos por atendernos. Hasta luego. Hasta ahí la nota de Margarita Jarque, ella es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, quien es quien compone la querella junto a los abogados que representan a la familia de Facundo Astudillo Castro en la investigación que busca esclarecer la desaparición de Facundo devenida en muerte, porque presentaron una apelación, por un lado la querella y por el otro lado los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín, a la jueza María Gabriela Marrón, luego del fallo presentado que niega o evita el secuestro de teléfonos de la policía y el allanamiento a comisarías.
Ahí vamos, por Urbana.